Os invito a abrir vuestra Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Después participaremos de la mesa del Señor y celebraremos y recordaremos el sacrificio de Cristo en esa cruz y proclamaremos el Evangelio y su venida. Pero ahora vamos a abrir la Biblia. En Hechos capítulo 4 encontramos una situación en la que se encuentran Pedro y Juan, y mientras estamos llegando en el capítulo 4 de Hechos, el tema de esta mañana, que continúa siendo qué es la iglesia, es un tema de suma importancia para que los creyentes debamos tener un buen concepto de qué es lo que somos. Y en especial el tema de esta mañana podría titularse La Iglesia y el Reino de Dios. La Iglesia y el Reino de Dios. A lo largo de la historia, esta relación entre la Iglesia y el Reino de Dios ha sufrido muchas diferentes etapas. Se han vivido tiempos en que la Iglesia se rebelaba en contra de los gobiernos de la tierra y luchaba en cruzadas por recuperar y reconquistar territorios santos. Durante otro tiempo de la historia, la Iglesia se ha unido al poder político para establecer una religión oficial y un estado político que gobierne en todas las naciones utilizando la religión. Hay otro tiempo en la historia que hemos visto en el que la Iglesia ha vivido durante un tiempo en una burbuja aislada del mundo. Aislada del mundo, no queriendo tener relación con nada de su alrededor, sin querer saber nada de lo que sucede en lo político, en lo económico, metidos en conventos o fuera de los conventos, pero viviendo en otro mundo paralelo. La Iglesia ha tenido mensajes contra el pueblo de Israel. Ha habido tiempo en el que la Iglesia ha permitido y ha fomentado un sentimiento antisemita, un sentimiento en contra del pueblo de Israel, movido por actitudes soberbias y de rechazo contra el pueblo de Dios en la tierra. Incluso en el holocausto judío, la Iglesia permitió esa actitud. Hemos visto que la Iglesia en la historia ha buscado ser relevante, ¿verdad? Y podría ser el tiempo en el que vivimos. Se está hablando mucho de que la Iglesia debe ser una Iglesia relevante, una Iglesia que tiene que ser escuchada en la sociedad y que tiene que ser aplaudida por las buenas relaciones con la sociedad. Y se buscan buenas relaciones con el gobierno político, y sobre todo después de haber sufrido la represión o incluso la persecución, la dictadura. Y cuando ha estado la Iglesia en la clandestinidad, después la Iglesia se vuelve necesitada de una relación adecuada con los gobernantes. Actualmente se cantan canciones y se predican sermones y se anima a los creyentes a invertir en el reino. ¿No lo habéis escuchado? A invertir en el reino, a vivir como miembros del reino. Eso en muchas ocasiones se lleva hasta el extremo de buscar una prosperidad económica, viviendo como alguien merecedor de las riquezas de un rey. El mensaje de que generalmente se acepta muchas veces es que estamos en los negocios del reino. No sé si lo habéis escuchado. En los negocios del Padre o en los negocios del reino. Pero, ¿es esto lo que la Biblia enseña? Yo me pregunto, y creo que deberemos de preguntarnos, ¿la Biblia enseña que la iglesia es el reino de Dios? ¿O que por medio de la iglesia Dios está reinando en la tierra? ¿Está Cristo reinando ahora en la tierra por medio de la iglesia? ¿O está Cristo reinando en el cielo ahora mismo? Dos principios básicos encontramos, y uno de ellos está en este texto de Hechos capítulo 4. Versículo 19, después de que le reprendían los dirigentes de no predicar a Cristo, versículo 19, Hechos 4, 19, más respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En el capítulo 5, versículo 29, de nuevo los apóstoles están hablando y dice Pedro, versículo 29, más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es un principio que nos muestra que la iglesia debe obedecer a Dios antes que obedecer a cualquier hombre o cualquier dirigente o cualquier político. Pero también encontramos en Primera de Pedro un principio general. Primera de Pedro capítulo 3, el apóstol Pedro, que allí habló en Hechos de los Apóstoles que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, el mismo Pedro, movido por el Espíritu Santo, escribió Primera de Pedro capítulo 3 versículo 13, hablando a los creyentes que estaban sufriendo persecución. Capítulo 2, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Pedro dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así que la iglesia debe también someterse a aquella institución humana, a aquellos gobernadores que él ha puesto, pero por encima de todo ello, la iglesia debe obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora, las preguntas que surgen ante esta situación son importantes. ¿Es la iglesia el reino de Dios en la tierra? ¿Es la iglesia la encargada de establecer el reino de Dios en la tierra? ¿Está reinando Dios hoy en la tierra por medio de su iglesia? ¿Es el reino de Dios un reino espiritual o terrenal? ¿Debe la iglesia involucrarse en las cuestiones políticas de la tierra? Vamos a ver 5 puntos en esta mañana que nos van a ayudar a responder y a tener una clara concepto, una clara idea de lo que Dios ha revelado en su palabra con respecto a la relación de la iglesia con el reino de Dios. He dicho 5 puntos y son 6. Así que, en primer lugar, encontramos que la Biblia nos enseña que Dios es el rey soberano sobre todo. La Biblia enseña que Dios es el rey soberano sobre todo. El reino de Dios está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. El reino de Dios es el proyecto que Él estableció desde Génesis 1. cuando Dios como rey creó los cielos y la tierra. Él como creador es el dueño, señor y rey de todo lo que existe. Así que Él reinó sobre los ángeles, sobre las criaturas y sobre la humanidad. El hombre recibió un mandato cultural. En Génesis 1:28, Dios le dijo al hombre: señorea sobre la tierra. El hombre recibió ese mandato porque era Dios, el único Señor sobre todas las cosas. Pero por la caída del hombre, a causa del pecado, el hombre ha sido incapaz de ejercer esa función de una manera justa y de una manera que glorifique a Dios. Pero en el Salmo 45, versículo 6, encontramos que el salmista nos dice que Dios reina eternamente y para siempre. El salmista dice en el Salmo 45, versículo 6, tu trono, oh Señor, tu trono, oh Dios, tu trono es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por tanto, el salmista está identificando el trono, el lugar de la autoridad del Señor, como un reino eterno, un reino que ha existido desde que Dios existe. Así que ese reino es eterno. No comenzó en un momento dado de la historia con la iglesia. No comenzó el reinado cuando Dios estableció al pueblo de Israel. El reino de Dios es un reino eterno, sin principio y sin final. Daniel capítulo 4, en el versículo 34 y 37, el mayor rey que hubo sobre toda la tierra y sobre todo en todos los tiempos, el rey Nabucodonosor, fue humillado por su soberbia. Él encontró que todo lo que él gobernaba era por su mano y Dios lo humilló. Así que en Daniel capítulo 4 dice el rey Nabucodonosor: pero el fin de los días, al fin de los días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno. Y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él, Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento, versículo 36, recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor, fijaos lo que dice, me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero fijaos lo que dice el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey de los cielos, porque sus obras son todas verdaderas y todos sus caminos, y Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Así que encontramos que la Biblia nos presenta a Dios como el Rey de Reyes, el Supremo Señor, su reino es eterno y Él es supremo sobre todo. Nunca ha dejado de tener dominio. Algunos dicen: Dios no existe, porque si no, estaríamos viendo un mundo injusto. Algunos asumen que Dios ha perdido el control de este mundo. Así que le añaden a Dios una incapacidad o un error de cálculo. cuando en realidad la Biblia nos enseña que Dios siempre tiene el control, que Dios siempre está gobernando, y que llegará un momento, como le ocurrió a Nabucodonosor, que a todos los soberbios Él dará su merecido. Más bien, vivimos en tiempos en que Dios está siendo paciente y está retardando su venida, o más bien Él está siendo paciente para no destruir a todos. Fija lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Aún Dios tiene el control supremo en el fin de los tiempos, cuando el Cordero que tomó el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, no había nadie que pudiera abrir ese libro. El Cordero tomó el libro y desató sus sellos y comenzó a abrir el libro de la ira de Dios. El libro de la ira del Cordero. En el capítulo 6, versículo 1 al 8, el texto bíblico relata cómo el Cordero abre los cinco primeros sellos. Y quisiera que observarais cómo aún en el juicio final Dios tiene el control del juicio sobre esta tierra, sobre los soberbios. Versículo 1, Apocalipsis 6, 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. En algunos manuscritos dicen ven y mira, pero en el original, en los mejores manuscritos, solamente aparece la palabra ven. Versículo 2. Entonces dice Juan: miré y he aquí un caballo blanco. ¿A quién se refiere cuando dice el ser viviente con voz de trueno ve? No es a Juan para que viniera y viera, sino es para que el caballo blanco saliera a ejecutar el juicio. Y el que estaba montado en él tenía un arco. Fijaos lo que dice el texto: se le dio una corona. El único que tiene autoridad para dar una corona es Dios mismo. Y salió conquistando y para conquistar. Ahí comienza el primer juicio de Dios sobre esta tierra futuro. Un tiempo de conquista, un tiempo aparentemente de paz. Pero dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. ¿A quién llama ese segundo ser viviente? A otro caballo. Dice el versículo 4, entonces salió otro caballo. Al mandato de Dios, sale otro caballo rojo al que estaba montado. En él se le concedió quitar la paz. Así que el primer caballo establece la paz y conquista, pero el segundo caballo se le ordenó y se le concedió quitar la paz sobre la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada, porque ni la tenía ni tenía esa capacidad. Solamente Dios puede dar la capacidad de juicio. Solamente Dios puede llamar al juicio para que caiga sobre la tierra. Versículo 5, cuando abrió el tercer sello, ¿quién abrió el tercer sello? El Cordero está abriendo los sellos del juicio. Oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y de nuevo, este mandato de ven no está dirigido a Juan, sino que Juan miró y he aquí un caballo negro. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Se establece un juicio sobre las provisiones en la tierra. Versículo 6 dice, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes. ¿Quién está en medio de los cuatro seres vivientes? Dios está en medio. Así que Dios dijo en ese tiempo, un litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. Aquí vendrá un tiempo de racionalizar y de escasez de alimentos en la tierra, y Dios establece cuál será el parámetro en ese tiempo para repartir entre los habitantes. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, este fue el cordero que siguió abriendo el libro de los juicios sobre la tierra, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. De nuevo un mandato divino. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad, porque no la tenía. Se le dio la autoridad desde el cielo sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. En estos 8 versículos vemos cómo Dios reinó, reina y reinará. Cómo Él es el gobernador y el supremo de todos los tiempos. Y Él reinará sobre justos y también sobre malos, sobre soberbios. Reinará en lo material y reinará en lo espiritual. Reinará en los cielos y reinará en la tierra. La iglesia ha sido creada por Dios. Y por tanto la iglesia está bajo el dominio de Dios. Tiene la autoridad suprema sobre la iglesia. Efesios capítulo 1 se nos dice en el versículo 22... que Dios lo sometió todo bajo los pies de Cristo. Y Cristo, y a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, que Dios estableció toda autoridad en el Hijo, y el Hijo tiene toda autoridad sobre todas las cosas, todo está sometido bajo sus pies. Y en especial, el Hijo ha sido colocado en la iglesia como la cabeza de la autoridad. Cristo es la autoridad suprema en la iglesia. ¿Pero esto significa que Cristo es el reino de Dios en la tierra? ¿La iglesia es el reino de Dios en la tierra? ¿Cristo está reinando en la tierra por medio de su iglesia? La Biblia nos enseña que no. Que las promesas que Dios prometió a Abraham, a David y al pueblo de Israel, no se cumplen con la iglesia. En segundo lugar, se nos muestra que Dios ha prometido reinar en la tierra. Dios es el rey soberano sobre todo. Pero el segundo punto de lo que la Biblia nos enseña es que Dios ha prometido reinar en especial, de una manera concreta y especial, en la tierra. Tener un reino terrenal. Dios estableció en el Antiguo Testamento algunos pactos. Un pacto con Abraham en Génesis capítulo 12, 15, 17, y después fue refutado con sus hijos en Génesis 22 y 26. Dios estableció un pacto con Abraham, un pacto incondicional, un pacto eterno, para preparar y anunciar una restauración en la tierra. Un reino de Dios en la tierra, un futuro Mesías que reinaría. Dios estableció un pacto, el conocido como el pacto palestino. Un pacto de una tierra concreta, de un lugar concreto en el que el pueblo de Israel establecería su dominio y sería de posesión perpetua para el pueblo de Israel. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 31. Dios estableció otro pacto, este conocido como el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con el rey David. Lo encontramos en 2 Samuel capítulo 7, versículo del 12 al 19, Y Dios le prometió a David que establecería de su simiente, de él saldría aquel Mesías, aquel rey que reinaría sobre toda la tierra. Y ese trono sería un trono sin final. Y al final Dios establece lo que conocemos como el nuevo pacto. El nuevo pacto que la iglesia se ve beneficiada, pero que el nuevo pacto ha sido establecido con Israel. El nuevo pacto a día de hoy no ha sido cumplido, porque el nuevo pacto se estableció con el pueblo de Israel y tendrá que ser cumplido con el pueblo de Israel. Un pacto no cambia, como dice Gálatas. Cuando se establece un pacto, ya no hay posibilidad de cambio. No se puede sustituir aquel que era beneficiador del primer pacto o del nuevo pacto para establecer a la iglesia como beneficiador, sino que es la iglesia, el misterio escondido que iba a disfrutar de ese nuevo pacto. Pero el nuevo pacto, que está recogido en Jeremías 31 y en Ezequiel 36, es un pacto que tendrá que cumplirse con el pueblo de Israel. Ezequiel 36 y Jeremías 31 encontramos el nuevo pacto. Ahora, el reino de Dios tiene una fuerte relación con Israel. El reino de Dios no tiene una relación con la iglesia. La iglesia no se ha establecido para que Dios reinara en la tierra. Dios no está estableciendo su reino hoy día. Desde la liberación de Egipto, Israel ha sido entregado a Israel la ley por medio de Moisés, por medio de los mensajeros, y la promesa de una tierra como posesión perpetua. Dios ha estado vinculando a Israel siempre como la nación de Dios en la tierra. Dios estableció monarcas, ¿verdad? Estableció reyes sobre su pueblo, proveyendo de un nuevo pacto con David, por el cual se prometía un trono perpetuo y una descendencia o un descendiente que reinaría para siempre sobre su pueblo con justicia. Pero todos los reyes de Israel demostraron no ser aquel descendiente. Fueron reyes en su mayoría idólatras, reyes pervertidos por el pecado. Así que durante el tiempo decadente de los reyes de Israel, los profetas anunciaron la venida del Mesías príncipe, el Mesías reinante, la promesa del reinado, como podemos encontrar en Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Ahora, la pregunta, ¿es que la iglesia cumple las promesas que Dios estableció con Israel para reinar en la iglesia, en la tierra? De ninguna manera. Aunque la iglesia está bajo la autoridad de Cristo, la iglesia no ha sido establecida por Dios para cumplir lo que Dios prometió con Israel. La iglesia ha recibido las bendiciones espirituales en Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13, Pablo nos enseña, porque Cristo nos libró, o Dios mismo, perdón, Él, Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ah, bueno, entonces formamos parte del reino. Según este versículo, Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas, del dominio de Satanás, y nos ha trasladado bajo el dominio de Cristo, del amado Hijo. Pero eso nos coloca como beneficiarios de las bendiciones, pero no como parte del reino de Dios en la tierra. Hay que extender el reino de Dios en la tierra, algunos dicen. Esa no es la mejor manera de animarnos a ser obedientes a Dios. Esa no es la mejor manera de animarnos a evangelizar. o a ser obediente a la palabra de Dios, sino que el reino de la tierra será establecido en la segunda venida de Cristo. Este es el tercer punto. Dios envió a Cristo como el rey prometido. Dios envió a Cristo como el rey prometido. Mirad, hermano, está en la Biblia reflejado el trono de Dios, pero se diferencia con el trono de David. El trono de Dios no es lo mismo que el trono de David. El trono de David es el lugar donde Cristo en un momento de la historia se sentará. El trono no es necesariamente un asiento llamativo o un mobiliario, sino más bien el lugar donde se ejerce la autoridad, desde donde se ejerce la autoridad. Encontramos diferentes tronos en la Biblia. Por ejemplo, el trono de Dios, Apocalipsis 4:2, se nos nombra el trono de Dios. Pero encontramos el trono de Satanás, Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. En Apocalipsis 4:4 también se nos habla el trono divino de los ancianos. En el Apocalipsis 13:2 se nos habla del trono del anticristo. Y podemos concluir que el trono de David es el mismo trono de Cristo en el cual Él se sentará en un futuro. Así que Cristo ahora mismo no está sentado en el cielo, en el trono de David. Él está sentado a la diestra del Padre, con toda la autoridad, ha sido exaltado sobre todo nombre, pero Él no está sentado en el trono de David reinando en el cielo, sino que el trono de David tendrá un comienzo, tuvo un comienzo. El trono de Dios es un trono eterno. Y Cristo, nombrado como Rey de Reyes, Rey de Israel, en Juan capítulo 1, versículo 49, Cristo fue nombrado por los judíos, fue nombrado por Pilato como Rey de los judíos. Cristo fue nombrado Rey de Reyes, en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15. Cristo es el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible. Primera de Timoteo 1, 17. Él es el Rey de las naciones. Apocalipsis 15, 3. El nuevo pacto establece una relación de Cristo con su pueblo por medio de un cambio en el corazón. El Espíritu Santo regenera lo que está muerto. Solamente por medio de la obra del Espíritu es que podemos entrar y ver el reino de los cielos. Pero Jesús, cuando estuvo en la tierra, según Mateo 9:35, Él proclamó el Evangelio del reino. Él proclamó el Evangelio del reino. Él enseñó parábolas que hacían referencia a los principios del reino de los cielos. Por ejemplo, Lucas capítulo 9, versículo 11, dice el texto: pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió, y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Los judíos del tiempo de Jesús estaban expectantes del cumplimiento de esas profecías del Mesías Rey. En Lucas capítulo 19, versículo 11, estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús, dijo una parábola, porque Él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Ellos estaban expectantes. Aún los propios fariseos preguntaron a Jesús sobre la llegada del reino, en Lucas capítulo 17, versículo 20. Habiéndole preguntado los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús le respondió y le dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. Así que los discípulos, de Jesús creían también que Cristo vino a establecer el reino. Por eso le dijeron en Mateo 20, 21, él le dijo a la mujer que se acercaba, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿verdad? Todos colocando, preparando posiciones para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Aún el ladrón de la cruz. En Lucas capítulo 23, versículo 42. El ladrón de la cruz reconoció que Cristo era quien establecería su reino prometido, a pesar de estar a punto de morir, ¿verdad? Él dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pilato permitió que la inscripción sobre la cruz de Cristo no fuera modificada, ¿os acordáis? Sino que reconoció que Cristo era el rey de los judíos. Y los dirigentes de Israel quisieron que se le quitara ese título. Y dijeron, pon que él dice ser el rey de los judíos. Y Pilato dejó esa inscripción como testimonio real. Ahora los dirigentes de Israel respondieron a Pilato, Juan capítulo 19, versículo 14. Y era el día de preparación para la Pascua, era como la hora sexta, y Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Versículo 15, Juan 19, 15. Entonces ellos, los judíos, gritaron, ¡fuera, fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Dios envió a Cristo como el rey prometido. Fue identificado perfectamente, menos por los dirigentes de la nación. Eso no significa que entonces ahora Cristo esté reinando y estableciendo su reino espiritual en la tierra por medio de la iglesia, y que nosotros tengamos que estar ofrendando para el reino, o haciendo obras para el reino, o acumulando dinero para el reino, sino que esa es una manipulación del texto bíblico. En cuarto lugar, Dios establecerá pronto su reino en la tierra. Dios envió a Cristo como el rey, pero Dios no ha establecido todavía su reino. Es como cuando David fue ungido, ¿os acordáis? David fue ungido porque Saúl fue desechado, y Dios llamó a Samuel que fuera a la familia de David, y vinieron todos los hermanos y no queda nadie, bueno, el menor, pero está por ahí con las ovejas, llámalo. Y David fue ungido. David desde ese momento era el rey de Israel. Pero David reinó, desde ese momento reinó, sin duda que no. Sin duda que vemos como David, siendo el rey ungido, aún no había tomado posesión de su reino. Así que es lo que estamos viendo con Cristo hoy. Cristo fue anunciado en la tierra como el rey supremo sobre esta tierra, aunque él todavía no ha tomado posesión del reino. Él tiene toda la autoridad en la iglesia, pero la iglesia no es su reino terrenal. Jesús anunció que el reino de Dios se ha acercado. Mirad Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Desde el versículo 14 dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea. Esto no fue el comienzo del ministerio de Jesús, sino ya el ministerio había comenzado mucho más adelante, cuando Juan el Bautizador fue encarcelado. Jesús comenzó de nuevo el ministerio en Galilea, dice, proclamando el Evangelio de Dios. Versículo 15, ¿cómo proclamó Cristo el Evangelio de Dios? Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. La explicación normal de este anuncio muestra que el rey estaba presente, pero no fue reconocido por Israel. El reino de los cielos se ha acercado, es porque el rey se ha acercado. El que es el rey está entre vosotros. No debe interpretarse como el anuncio que significa que desde ese momento el reino de Dios se ha establecido en la tierra, sino como el anuncio de que el rey ha venido a la tierra. Así que arrepentíos. ¿Y por qué ha de arrepentirse? Porque él es un rey justo. Y además él es un rey vengador. Un rey que reinará con justicia y con vara. Así que debemos arrepentirnos delante de él. Por nuestros pecados. Por nuestra falta de humillación. Por nuestra falta de justicia delante de él. El reino de Dios implica que la autoridad, la justicia y el señorío de Cristo debe ser real, no espiritual. Debe ser real, práctico, no solamente espiritual. No vemos que el reino actual o la tierra esté siendo gobernada por Cristo, ¿verdad? Es más, no vemos ni que la iglesia esté siendo gobernada por Cristo. Si somos realistas, vemos como en la iglesia, si Cristo estuviera reinando ahora en la iglesia, las cosas nos irían de otra manera. Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 10. Recordáis la oración. Un modelo de oración, modelo de contenido, de forma, de énfasis. En Mateo capítulo 6, la oración de Jesús, él enseñó a sus discípulos a orar por la venida del reino. Eso significa que el reino no se había establecido. Eso significa que el rey mismo estaba anunciando, soy el rey, pero mi reino aún no ha sido establecido. Mateo 6, versículo 10. Versículo 9, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahora dice el versículo 10, venga tu reino. Eso es una petición, venga tu reino. Y aquí se está pidiendo la venida de un reino real, físico, no un reino espiritual. Fijaos, en la siguiente frase, es una frase que explica lo anterior. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? La siguiente frase lo explica. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así que el reino de Dios estará establecido en la tierra cuando en la tierra se haga la voluntad de Dios de la misma manera que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Así que podemos decir con ojos visibles que el reino de Dios no está establecido en la tierra ahora. Ni siquiera en los gobiernos, ni siquiera en la iglesia, la voluntad de Dios se está haciendo como se hace en los cielos. Cuando el reino de Dios esté en la tierra, su voluntad será hecha en la tierra del mismo modo que se hace en el cielo. Cristo no está reinando ahora mismo en la tierra, aunque él tiene toda la autoridad y tiene el control, y especialmente él es la cabeza de la iglesia. Todos los creyentes debemos vivir sometidos a la autoridad de Cristo, y todo hombre es llamado a someterse a Cristo. No debemos someternos a voluntades humanas. No debemos someternos a sistemas religiosos de control o sistemas religiosos que manipulan la Escritura o que traen una nueva revelación al margen de lo que ya está escrito. Debemos someternos a la autoridad de Cristo, esta revelada únicamente en la palabra escrita. En quinto lugar, vemos la relación de Cristo, de la Iglesia, con el reino de Cristo, en el sentido en el que Cristo reinará en la tierra eternamente. Y esto es futuro. Cristo, en un futuro no muy lejano, reinará en esta tierra físicamente. Su venida es inminente. Esto significa, en cualquier momento Él puede venir. Cristo vendrá y arrebatará o recogerá a su iglesia en las nubes. Desde ese momento comenzará lo que se conoce en la Biblia como el día del juicio, el día del Señor. La Biblia enseña con claridad que Cristo vendrá por segunda vez y gobernará sobre la tierra por 1000 años. Apocalipsis 20, desde el versículo 1 al 6, se repite varias ocasiones que durante 1000 años establecerá Cristo su reinado sobre la tierra. Y estos son 1000 años literales. 1000 años literales. Algunos no creen esto. Algunos creen que esto no sucederá así, ya que interpretan que ese milenio ya se está viviendo ahora, que son 1000 años figurados, que es una etapa de tiempo indeterminada. Pero eso es una manera inadecuada de interpretar el pasaje, más bien de espiritualizarlo. Otros creen que Cristo está reinando en el cielo, y ambas interpretaciones son erróneas. Debemos interpretar la Escritura literalmente y gramaticalmente e históricamente. Así que las bendiciones de Israel y las promesas para Israel han de cumplirse literalmente en la tierra. Tampoco puede verse que el proceso del establecimiento del reino justo esté ocurriendo en el mundo por la iglesia. Como hemos dicho, es más, no vemos que ni siquiera la iglesia esté siendo gobernada de una manera perfecta y completa, y que la iglesia esté siendo el ejemplo del reino de Dios en la tierra. Mirad, hermanos, la Biblia enseña, en primer lugar, que Cristo reinará. Que Cristo reinará. Y eso cumplirá el pacto que se le dio a David. Cristo es el rey prometido que vino y anunció su reino. Pero fue Cristo el rechazado. Y resucitó de entre los muertos y será Él mismo, físicamente, quien reinará en esta tierra. El reino de Cristo se caracteriza por un tiempo de justicia, un tiempo de paz, un tiempo de alegría y gozo, como Isaías 9, versículo 3 nos dice: multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparte el botín. La mayoría de los profecías del Antiguo Testamento están aún por cumplirse. Cuando vemos lo que los profetas dijeron, por ejemplo, en Amós capítulo 9, versículo 13 al 15, se nos muestra que habrá en ese tiempo del reino de Cristo ausencia de pobreza y de enfermedad. He aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador. Cuando el que está segando todavía no le ha dado tiempo a recoger la cosecha, cuando ya se está sembrando. Cuando destilarán vino dulce en los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. Esto ocurrirá después de la tribulación, cuando Cristo establecerá su reino con su pueblo Israel en la tierra. Ellos plantarán viña y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Un tiempo de prosperidad futuro. Versículo 15 de Amós 9: los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado. ¿Cuál es el trozo de la tierra que a día de hoy es el más conflictivo? ¿Cuál es el trozo de tierra que es más deseado a día de hoy? No hay otro trozo de tierra que ha traído más problemas y que continúa trayéndolo que la tierra prometida para Israel, la cual nunca poseyó al completo. Pero en el reino de Cristo, esa tierra será poseída en el reino de Cristo. Cristo reinará no como un soberano dictador, sino como un soberano bondadoso, divino, de justicia perfecta, de conocimiento inalcanzable. Los que entrarán en el reino serán los creyentes únicamente, aunque en ese reino nacerán personas que todavía traerán la influencia y las consecuencias del pecado, porque después de ese reino de 1000 años, Satanás será desatado. Y de nuevo las naciones serán engañadas por Satanás para ir en contra de Cristo. Ese tiempo demostrará que el hombre no tiene solución. Fuera de Cristo el hombre no tiene solución. Ni siquiera en el tiempo de 1000 años en el que Cristo reinará con perfección, en que todos tendrán sus necesidades cubiertas, en que todos tendrán sus viviendas, en que todos tendrán, no habrá paro, no habrá delincuencia, no habrá ningún problema. Aún en esa situación perfecta, ideal, el hombre se rebelará contra Dios. Los tiempos que vivimos no son tiempos que van a mejor, ¿verdad? Son tiempos que van a peor. Y son tiempos en el que desembocarán en la ira de Dios en esta tierra hasta que Cristo venga a reinar. Porque Cristo reinará en la tierra y cumplirá en la práctica las promesas que dio a su hijo David. En sexto lugar, hermanos, la iglesia se somete bajo la autoridad de Dios y la iglesia anuncia la venida de Cristo como rey. La iglesia se somete bajo la autoridad de Dios y la iglesia anuncia la venida de Cristo. La iglesia no está para vivir cómodamente en este mundo, adaptarse al mundo. Más bien aquellos que estén arraigados en esta tierra son los que sufrirán la ira del Cordero. La iglesia ha sido dejada aquí para ser sometida, para que se someta a la autoridad de Dios y para anunciar la venida del Rey, para anunciar el Evangelio de Cristo y para que aquellos se conviertan, aquellos que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo, aquellos que reciban el regalo de la fe, aquellos que reconozcan sus pecados y no justifiquen sus pasiones, sino que se sometan a la autoridad de Dios. La iglesia ha sido llamada a vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo debemos considerar el reino de Cristo en la iglesia? El Salmo 110, en ocasiones utilizado para mostrar el reino de Cristo en la tierra. Pero el Salmo 110 está enfatizando la autoridad de Cristo, el cual envió al Espíritu Santo, el cual habita en los creyentes. Salmo capítulo 110, versículo 1, dice: el Señor a mi Señor. Así que David, como rey, está diciendo que Dios Padre le dijo a Dios Hijo: siéntate a mi diestra. ¿Dónde está el Hijo sentado? Ahora, a la diestra del Padre. ¿Qué hace? ¿Está reinando? No está reinando. Está intercediendo por su iglesia. Está mostrando delante del Padre y del acusador que la iglesia ha sido comprada por su sangre. Que la iglesia es posesión de Cristo. Ahora, dice el Salmo: siéntate a mi diestra. ¿Hasta qué? Así que habrá un momento en el que Cristo se levantará de estar sentado. ¿Cuándo será ese momento? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Es que ya ocurrió eso? ¿Es que ya todos los enemigos de Dios han sido sometidos? ¿Es que todo el mundo escucha el Evangelio? ¿Es que todo el mundo se levanta por la mañana y ve los cielos y dice: gloria a Dios por esta creación? No. Sino más bien, se muestra la rebelión y la rebeldía del hombre cuando escucha que Dios está gobernando, que Dios está en el cielo, que Él envió a su Hijo y que tendremos que responder delante de Él por todos nuestros pecados. ¿Pecados yo? ¿Responder delante de quién? Dios pondrá en un momento de la historia futura y probablemente reciente a todos los enemigos suyos bajo los pies de Cristo. El que está sentado a la diestra del Padre, Cristo, intercediendo por todos nosotros, por su iglesia, un día se levantará. Y por eso la iglesia ha sido llamada a predicar el Evangelio. Porque cuando Él se levante, ya te puedo decir que es tarde. Hoy es el momento en el que debes de reconocer que Cristo tiene la autoridad, que Cristo es el Rey, y que debes humillarte y reconocer tu pecado delante del Rey. Tu pecado, que no hace falta que yo te lo señale ni que nadie te lo diga. Tu propia conciencia muestra lo que no es agradable a Dios. Lo que este mundo pone como bueno, tú mismo sabes que es malo y que no agrada a Dios. Y tú tendrás que responder de ese pecado. Desde la autoridad de Cristo, sentado junto a la diestra del Padre, ambos enviaron al Espíritu Santo. Así que los creyentes forman parte de la iglesia como templo del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo, para anunciar la venida del Rey. Todos los creyentes que formamos la iglesia estamos bajo el gobierno por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Versículo 17, 1 Corintios 3, 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Así que seamos templo del Espíritu Santo es una responsabilidad delante de Dios que envió al Espíritu Santo. En el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 19 y 20, se nos dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Esto es, en los creyentes. El cual tenéis de Dios, esto es, de Dios Padre, enviado también por el Hijo, y que no sois vuestros. Así que somos posesión de Dios. Él es nuestro dueño, nosotros somos sus súbditos. Pero dice el versículo 20, 1 Corintios 6, 20: pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ya no pongáis vuestros cuerpos para el pecado, ya no sirváis a vuestros deseos, sino nuestros deseos deben estar sometidos a la autoridad de Cristo. La iglesia es el templo de Cristo. Cada creyente ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo. Cada creyente está morando el Espíritu Santo de manera permanente. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así pues, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino que soy conciudadano de los santos y soy de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús. Él mismo, la piedra angular, la piedra principal, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que la iglesia ha sido establecida para crecer bajo o sobre los principios de Cristo, sobre Cristo y su evangelio, sobre Cristo y su palabra. Versículo 22, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que todos los pasajes que hemos leído nos enseñan que la iglesia es el testimonio de la gloria de Dios y de su santidad. Debemos vivir bajo la santidad, la pureza y la gloria de Dios. Pero esto es solamente posible por medio del señorío de Cristo, el señorío espiritual de Cristo. La iglesia no es el reino de Dios, sino más bien los embajadores del reino, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Por tanto, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios. Versículo 18, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que hemos sido reconciliados por medio de Cristo, pero no se nos ha llevado al cielo, ¿verdad? Qué bueno sería, ¿no? Que Dios nos salvara y automáticamente estuviéramos en su presencia, sino que se nos ha dejado aquí con un propósito. ¿Cuál es? El propósito es el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, mira lo que dice. Este es el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba por Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Esto de esta tarea de la reconciliación por Cristo es una tarea que conlleva a personas de entre las naciones y también la reconciliación de la propia naturaleza, que un día será reconciliado del todo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Esto no significa que Dios borra todas las transgresiones de los hombres, sino Dios borra las transgresiones de aquellos que salvó, aquellos que ha salvado en Cristo. Cristo murió por aquellos que Dios ha salvado y que Dios va a salvar, a los cuales ya no les tuvo en cuenta los pecados, las transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, por tanto, somos embajadores de Cristo. Una embajada es una representación de una autoridad en otro lugar donde realmente no está gobernando todavía, ¿verdad? La embajada de Venezuela, ahora mismo en España, está un poco inestable por la situación política de Venezuela, pero la embajada de Venezuela en España no es el presidente gobernando en España, ¿verdad? No es el presidente de Venezuela gobernando en España, sino más bien una representación de aquel que ha sido enviado por la autoridad de un presidente para representar en ese país diferente la autoridad de otro rey. La iglesia es la embajada. Más bien, los creyentes son los embajadores, enviados para traer un mensaje. Mira lo que dice el versículo 20. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Es decir, nosotros rogamos, como si Dios, representando al ruego de Dios, trayendo un mensaje de parte del Rey. ¿Cuál es el mensaje? En el nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Y alguien que necesita reconciliarse es alguien que está en disputa con otra persona, ¿verdad? Pero no es un ruego pidiendo por favor reconcíliate, sino es una advertencia. Es una advertencia. El Rey vendrá. Está viniendo. Así que reconcíliate, porque cuando venga tendrás que responder de todos tus pecados. Así que aún hay tiempo. Y llamamos a aquellos que están en sus pecados y que no reconocen a Cristo como su Salvador y su Señor. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Él. No hay nada mejor que la reconciliación. Y sobre todo cuando sabes que no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer frente a aquel que solo con sus ojos sabe todo lo que tú eres y lo que tú tienes, lo que tú has hecho. Y Él es justo. Y tendrá que aplicar justicia si eres tú quien vas a responder por tus pecados. Ahora, si te humilla y te arrepientes de tus pecados, es Cristo tu representante. Es Cristo mismo quien viene a recoger a su iglesia. Y si te arrepientes, tú eres parte de ella. Él, versículo 21, Cristo, al que no conoció pecado, Cristo, el que no conoció pecado, el que no pecó, ni siquiera pensó en pecar, ni siquiera estaba tentado a pecar, ni siquiera sentía y tuvo que reprimirlo, sino que él no conocía lo que era el pecado. Dios le hizo pecado. Dios hizo pecado al que no conocía el pecado. Le hizo pecado por nosotros. Esto significa en lugar de nosotros. En el lugar nuestro. Como Salvi antes oraba, en esa cruz tenía que estar yo. Esa sustitución. El que no había cometido el pecado se puso en el lugar del que cometió el pecado. Dios lo hizo merecedor de toda la ira del pecado. Es el Rey. Es el Rey que vino no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Acordáis? Porque vendrá un tiempo en el que Él sí va a venir a juzgar al mundo. Solo aquellos que reconocen a Cristo como el perfecto Dios, hecho hombre, que vivió una vida perfecta en obediencia, que vino a cumplir voluntariamente la voluntad del Padre, aquel que sufrió la cruz por tu pecado, no por el suyo, aquel que tenía derecho de reclamarte por tu pecado, fue quien entregó su propio Hijo en tu lugar. Dice el texto, versículo 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Qué propósito tenía? Para que fuéramos, esto es, los creyentes, los que dicen en el versículo 17, los que están en Cristo, los que son nuevas criaturas, los que han pasado las cosas viejas y ahora son todas hechas nuevas, para que nosotros, los que nos hemos reconciliado con Cristo, los que hemos reconocido nuestra responsabilidad y no hemos querido borrar por nosotros mismos nuestras faltas, sino nos hemos humillado y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Aquellos que hemos sido reconciliados por medio de Cristo, para que fuéramos nosotros hechos justicia de Dios por Él. Por Él, Por él es que ahora al pecador Dios puede verlo como el justo, como un justo, sin realidad serlo, sino por la obra de Cristo. Porque hay una doble sustitución. Ahora Dios ve al creyente como si estuviera viendo la vida perfecta de su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios vio a su Hijo como si hubiera vivido nuestro pecado. Dios trató a su Hijo como si Él hubiera vivido todos nuestros pecados, para ahora tratarnos a nosotros como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Esta es la única oportunidad y la única manera en la que te puedes reconciliar con Dios. No se trata de hacerte evangélico, y no se trata de ir a los cultos, y no se trata de hacer. Se trata de lo que Dios hace por ti, y de lo que Dios te ofrece, y de lo que el Espíritu Santo obra en tu corazón. Por eso arrepiéntete. Te llamamos y clamamos y rogamos, reconcíliate con Dios. Y todo esto solo por medio de Cristo. La iglesia anuncia la venida de Cristo, y esto mientras que la iglesia se somete a la autoridad de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Cómo debemos de vivir la iglesia? ¿Cómo debemos vivir como creyentes, reconciliados en Cristo, hechos justicia de Dios? Todas las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas en Cristo. ¿Cómo debemos vivir entonces? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Mira lo que Pedro dice. Humillaos. ¿A quién le gusta vivir humillado? A nadie. A mí, yo el primero. A mí no me gusta humillarme. La razón por la que no me gusta es porque soy orgulloso. Porque humillarme es reconocer que soy menos de lo que yo creo que soy. Pero Pablo dice a los creyentes, humillaos. ¿De qué manera o bajo qué? Bajo la poderosa mano de Dios. Esto es la mano de Dios obrando. La voluntad de Dios en nuestras vidas. Sometido a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y sometido bajo lo que Dios permite que suframos. Estos creyentes que escuchan esta palabra, humillados bajo la poderosa mano de Dios, fueron los que estaban siendo perseguidos por el Nerón, acusado de haber incendiado Roma. ¿Lo hicieron? No, pero eran asesinados por ellos. Y esto Dios lo permite. Y Pedro le dice, por tanto, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Pero dice que el propósito de la humillación es para que Él, Dios, os exalte a su debido tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sabemos. Pero durante el tiempo en el que el Señor no nos exalte, tenemos que estar humillados bajo su voluntad. Versículo 7. ¿Cómo debemos estar humillados? ¿De qué manera nos humillamos? Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué echamos nuestra ansiedad sobre Él? ¿Por qué descargamos y reconocemos que no podemos nosotros sin Él? Porque sabemos que Él tiene cuidado de vosotros. Porque sabemos que Él en su mano está permitiendo ciertos dolores y sufrimientos, no porque disfrute al vernos sufrir, sino a pesar de esa situación debemos de saber que Él tiene cuidado de nosotros en medio de ese sufrimiento. En medio del sufrimiento, Dios tiene cuidado de nosotros. Y por eso nosotros debemos humillarnos y esperar que acabe ese tiempo. Versículo 8. Sed de espíritu sobrio. Esto es lo contrario a estar ebrio, ¿verdad? Sed de espíritu sobrio es lo contrario a estar ebrio. Estar ebrio es perder el control de tus sentidos. Un borracho no sabe lo que dice, no sabe dónde va, no sabe lo que habla, no sabe lo que piensa. Pero el creyente debe ser de un espíritu sobrio. Esto es lo contrario: tomar el control de sus pensamientos, tomar el control de su boca, tomar el control de lo que hace. De esa manera, estar alerta, estar vigilante, estar observando tu alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar observando? Porque Dios todavía no está reinando en la tierra. ¿Quién está en la tierra? Mira lo que dice el texto. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente. Esto no es que sea un león, sino que la manera en la que él está andando al acecho es como la misma manera que vemos que está un león al acecho alrededor de los que busca devorar. El diablo no está llamando la atención, el diablo está al acecho, actuando calladamente. Por eso la iglesia y los creyentes debemos estar velando, debemos ser sobrios, estar alerta. Todo esto humillado bajo la poderosa mano de Dios. Versículo 9. Pero ante esta situación, que él venga a devorarnos, el diablo venga a devorar, como estaba ocurriendo en esos creyentes, esas acusaciones eran movidas por el diablo para ir en contra de la iglesia. Pero resistirles firmes en la fe. ¿Qué significa resistirles firmes en la fe? Resistirle es estar en pie. Resistir no es atacar. Resistir es superar el ataque sin caerte. Resistir en la fe significa resistir firme en todo lo que el conjunto de la enseñanza bíblica. La fe es el conjunto de la enseñanza bíblica. Así que debemos de estar firmes en todo lo que la palabra de Dios nos dice. Porque el diablo utiliza la mentira. La mejor manera de resistir al diablo es estar fundado en la verdad. Mira, la verdad no es lo que tú creas. La verdad es lo que Dios dice. Punto. La verdad no es lo que tú pienses. Ni siquiera lo que tú veas. La verdad es lo que Dios dice. Así que, estando firme en esa fe, en la verdad, y sabiendo que las mismas experiencias que están sufriendo van cumpliéndose en vuestro hermano en todo el mundo, es decir, no eres el único que sufre, no te hagas ahora la víctima. Porque el resto de la iglesia continúa sufriendo. Y Dios lo permite porque todavía no está reinando en la tierra, sino que la iglesia debe vivir humillado bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. Bueno, un poco de tiempo, ¿cuánto es? En comparación con el tiempo que el Señor está estableciendo, un poco de tiempo es poco. Es como Pablo decía, este sufrimiento es temporal comparado con la gloria que ha de venir. Así que comparado con lo que ha de venir del reino eterno, el sufrimiento aquí es pequeño y es poco. Bueno, más de uno de nosotros quisiéramos que el sufrimiento durara menos del que está sufriendo. ¿Cuál es la manera en la que debemos enfrentar cuando el tiempo está alargándose? Humillaos. Humillaos, echad toda vuestra ansiedad sobre él. Estad sobrio, estad alerta, resistid al diablo, estad firme en la fe. Y cuando hayáis sufrido un poco de tiempo, mira lo que dice, el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. El Evangelio es el Evangelio de la gracia completa de Dios. La gracia desmerecida de Dios, el Dios de toda gracia, que no está obligado a rescatarnos de ese sufrimiento, sino que Él lo hará por gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Aunque durante un poco de tiempo hemos sufrido, pero su gloria será eterna en Cristo. Él nos llamó, no fuimos nosotros a buscarle. Él nos llamó, no fuimos nosotros sabios y entendidos para creer en Él. Él nos llamó porque nosotros no lo buscábamos a Él. Él mismo, no otro. Él mismo os perfeccionará, os afirmará, os fortalecerá y establecerá en su gloria eterna cuando Cristo venga. Ahora, ¿Cristo está reinando en la iglesia, en la tierra, por medio de la iglesia? No. Pero Cristo es el Señor de la iglesia, en quien tenemos todas estas promesas seguras, de que Él nos perfeccionará, nos afirmará, fortalecerá y establecerá. Así que no hay otra manera que acabar. Versículo 11, a Él sea la gloria. A Él sea el dominio. Esto es, la autoridad ejercida. A Él sea todo. No estaremos pensando en tener buenas relaciones con las autoridades. No estaremos ser aceptados por la sociedad, ni por nuestros amigos, ni por nuestros familiares. No estaremos buscando otra cosa que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él es el que tiene el dominio sobre todo. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Así que una rápida aplicación: vive bajo este principio, vive bajo esta verdad, vive bajo la autoridad de Cristo. No busques agradarte a ti mismo, ni agradar a nadie. No pienses que se te ha dado la vida gratuitamente. No, Dios es el dador de la vida y a Él se la debes. Así que vive y pon tu corazón en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Confiesa tus pecados. Debemos ser una iglesia que confiesa sus pecados, que no esconde sus pecados, sino que confiesa sus pecados unos a otros. Esto es, la ofensa que yo he cometido contra ti, la reconozco y la confieso y te pido perdón. Pero sobre todo, confesemos nuestros pecados delante de Dios. Como decían autores antiguos, mortifica tu pecado, mata tu pecado en esa cruz, reconoce y no toleres el pecado en tu vida. Córtate la mano que te hace caer. Sácate el ojo que te hace caer. Toma la cruz cada día. Sigue a Cristo. Obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios sin reservas. Sin reservas. Escudriña su palabra, estudia su palabra, memoriza su palabra. Sobre todo, entiende y obedece su palabra. No confíes en tus fuerzas. No confíes en tu poder. No confíes en tu fidelidad. No confíes en tu habilidad. No confíes en tu inteligencia. Sino más bien, depende del Dios que hará cumplir fielmente su pacto. Sé un buen embajador, predica el Evangelio. Ora por la salvación de los perdidos. Haz el bien a tus enemigos. Perdona como has sido perdonado. Sirve a los demás con humildad. Busca el bien para los demás y no para tu propio beneficio. No defiendas tu honor, sino humíllate como Cristo fue humillado. Y sobre todo, hermano y amigo, adora a Dios. Porque solo Dios es digno, solo Dios es digno de toda adoración. Él merece la adoración como Rey de Reyes, como el Señor de los Señores. Pedro predicó el Evangelio y dijo: a ese Cristo, al que vosotros crucificados, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oramos. Señor, te damos gracias. Y queremos celebrar este tiempo, este símbolo, esta mesa, Señor, reconociendo tu soberanía y tu autoridad suprema, aun cuando todavía no se está ejerciendo en esta tierra. Oramos para que tu reino venga. Y mientras estás viniendo, Señor, oramos para que tu voluntad sea hecha en tu iglesia, para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, para que tú restaures las vidas que están dolidas, Señor, pero sobre todo para que tú te reconcilies, busques, Señor, el salvar a los que tú has escogido. Señor, si hay alguna persona en esta mañana que necesita ser reconciliada contigo, Señor, que tú abras su corazón, que tú muevas su corazón a arrepentirse de su pecado y creer en Cristo, y a confesar con su boca que tú eres el Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude a celebrar este pan y este vino de una manera digna, anunciando que tú vienes pronto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.